No se puede juzgar un libro por su portada, pero ya estamos con Jorge Diomedes para que nos haga alguna que otra recomendación. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal?
Lo más bien, ¿cómo estás?
Bueno, nuestro librero de confianza hoy nos trae un tema realmente emocionante. Porque vamos a hablar sobre los escritores malditos. Aquellos escritores que se pusieron o dispusieron o generaron algún tipo de relato que no fue tan bien o recibido, por lo menos por su tiempo. ¿Estoy a lo correcto?
Muy a lo correcto.
Bien, todo suyo. Estamos con Marcelo Ayala también.
¿Qué tal?
Y con Diego Varela, que es, también nos gusta mucho toda la literatura. Y con todos los oyentes, que estamos muy contentos de todos los que sintonizan a través del 89.1 FM y también en www.uniradio.edu.uy.
O por Tuning también.
O por Tuning. Vamos a compartir un poco de. Vamos a hablar sobre literatura. Sí. Sobre escritores malditos. Bueno, Jorge.
Bueno, empezamos. La idea es empezar a acercarnos al tema de. ¿Qué autores, de alguna forma, desde la noche de los tiempos hasta el día de hoy, rompieron con la calma? Y en ese momento, o porque ellos realmente querían tener un mensaje muy provocador, o ese mensaje es interpretado como un desafío al poder, o al bien, o a la moral, o a la moralina de su época, porque esos autores son confinados a esa categoría. Porque habitualmente cuando vos pensás autores malditos, pensás casi ineludiblemente en poetas malditos, pensás en el fin del siglo XIX, pensás en Baudelaire, pensás en Verlaine. Pero en realidad la cosa es muchísimo más fascinante, porque es de más de largo aliento, y si querés poner un mojón, lo podés poner de un lado en mitología griega, del otro lado la mitología judeocristiana. Entonces, en algo que también va a ser replicado por otras mitologías, por lo cual quiere decir que radicalmente es arquetípico el tema, habitualmente siempre hay alguien que cuestionó el orden de su tiempo, habitualmente la divinidad, y por lo tanto es castigado. Figura paradigmática, Lucifer.
El primer maldito, digamos, sí, ¿no? Los pulsan del paraíso.
Claro. Sí. Pero mira, ¿por qué digo Lucifer y no digo Satán? Por una razón muy simple. Porque Satán solo significa enemigo. Lucifer, y esto lo estamos recién charlando con otro de los compañeros, está correlacionado con el tema de la luz, el conocimiento.
Ah, bien.
Que eso tiene que ver mucho con el motivo por el cual él es expulsado.
Claro. El mito del pecado original.
Ahí está. Porque el famoso árbol, el fruto prohibido, que no es una manzana.
En realidad, ¿sabes qué me contaron? El otro día fue una conferencia que tenía mucho que ver con literatura, que era paisajismo y literatura, los paisajes arquetípicos. Y por el lugar geográfico del mundo en el cual está escrita la Biblia, es muy probable que haya sido un higo y no una manzana.
Mira qué belleza.
Sí, épico. Ese dato uno siempre piensa en la manzana, ¿no?
El higo del conocimiento.
El higo del conocimiento sería más realista. No,
perdón. Esto sí es casi un chiste en griego.
¿Por qué?
Porque, ¿qué pasa? Alma es psique con P. Psique sin la P es higo. ¡Opa!
Opa.
Entonces, por eso,
resuelto
si vos
misterio.
Si vos sos psicólogo,
higólogo,
siempre tenés que exigir de que tu diploma, tu tarjetita, tenga una P delante, porque quiere decir que sos el tipo que se estudia el alma y sus tribulaciones. Porque si no tiene la P, lo único que significa que sos un experto agrónomo en cultivo de higos y a otra historia. Pues está bueno, la asociación muy loca de que, bueno, la lejana Mesopotamia capaz era higos.
Bueno, pero estamos hablando de uno de los frutos desencadenantes en Occidente, ¿no?
Pero entonces,
el fruto del higo.
¿Cuál es el tema? De que Eva, de alguna forma, se tienta, es tentada a alcanzar el conocimiento. Eso es absolutamente catastrófico, supuestamente en ese orden natural en el que estaban muy claras las reglas del juego. De hecho, Caín y Abel significa otra también ruptura del orden, porque Abel era el que tan solo cosechaba lo que encontraba, lo llevaba, y ese sacrificio era digno a Yahvé. Caín, En realidad el tipo se dedicaba a laburar, a hacer un montón de cosas, y laburaba un montón, llevaba su sacrificio, y este aquí que Yahvé no se lo aceptaba. Tanto es así que, bueno, lo que todos tenemos nosotros claro es de que Caín era tan mal tipo que fue y liquidó a Abel. No, en realidad la historia es mucho más interesante. Es mucho más interesante es que Caín es víctima del acoso moral sistematizado, de que sus esfuerzos nunca eran tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque el tipo desafiaba el orden natural y quería cambiar la naturaleza. Que es el mismo concepto de lo que pasa también con Prometeo, que claro, le trae el fuego a los humanos, que hasta ese momento obviamente no tenían el fuego, y fuego, la primera asociación, también lo charlamos con aquel, era conocimiento. Que volvemos a la misma historia de conocimiento, fuego, luz, Lucifer. Bien, vos avanzás un poco en el tiempo y encontrás algo que deja de ser todo así como una cosa tan mítica para ser un evento evidentemente de ejecución sumaria, que es el caso de Sócrates. ¿Por qué Sócrates es un autor maldito? Porque cuando yo lo leí en el liceo,
la función molesta cumplía en la sociedad.
Claro, yo cuando leí lo poco que leí en el liceo de Sócrates, la verdad que no entendí por qué tanto lío. Hasta que obviamente, pasado un tiempo, me voy enterando de que era fascinantemente subversivo. Este aquí, que los griegos se consideran los tipos más civilizados, obviamente, de la antigüedad. Muy bien. Sócrates se le ocurre la loca y perversa idea de que, viste, considerando que tantas veces le habían dicho que él era el más sabio, el más culto, empecé a cuestionar de que quizás en esa tranquilidad de la omnisapiencia de los griegos, lo único que había era una enorme negación de su profunda ignorancia.
Y el otro día escuché que el halago debilita. Me acabo de acordar de esa frase, me gustó mucho.
Pero punto 2, el tipo empieza a meterse con un gremio muy fuerte, que eran los docentes de aquella época. Que tipos pragmáticos, si los había, que a los sofistas, básicamente remitían su gran esfuerzo a enseñar a los hijos de la oligarquía. O sea, era así, o sea, en términos griegos se hablaba oligarquía, no porque ahora viste que podría
sí,
ser
sí, una cuestión peyorativa.
Ahí está, políticamente incorrecto, que te quedaste en el 68, no. En aquella época, hace un montón de siglos, se hablaba así.
Estricta,
claro. Ahí está. Entonces, los tipos educaban solamente a los hijos de la oligarquía. ¿Por qué? ¿Porque eran lindos? No, porque los papás tenían plata. Punto y aparte. Sócrates se le ocurre la loquísima idea de que la enseñanza era un deber sagrado que debía ser impartida a todos los que le interesara aprender.
El primer copyleft de la historia.
Exacto. Entonces, el tipo le quiere llevar la llama del conocimiento a las clases subalternas. Claro. Pero para colmo de males, pues las desgracias que le estaba trayendo Sócrates a esa sociedad no se agotan en eso.
Claro, vos estabas en tu palacio de griego tomando vino, fornicando con cuantos sedes había, porque eso era un poco
obvio.
Caricatura lo que hacían. Y venía este tipo que de repente le comenzaba a enseñar a la gente que la gente también era por humano, tenía potencialidades. Y claro, podía. La gente después, me imagino que comenzaría a hacerse preguntas. Y, che, ¿por qué vos podés estar de fiesta todo el día? Y yo tengo que estar en este campo horrible de 6 a 6 de la tarde.
Porque sos un esclavo, anda a laburar.
Claro, ¿y cuál es la razón por la cual soy un esclavo?
Entonces, épico. Claro.
Bueno, un aplauso para Sócrates, ¿no?
No, pero claro. Es peor todavía lo que el tipo viene a decir. Porque el tercero es el masazo total, es por eso que se despierta el escándalo. Pues hasta este momento, podemos estar en los desvaríos que se le aceptaba al filósofo cuestionando alegremente la sociedad.
Sí, más de estilo, loquito que piensa estas cosas.
Pero al tipo se le ocurre una loca idea, que es que hasta ese momento la carrera de honores de la sociedad, o sea, lo que se gratificaba y que se le pasaba la manito por el lomo, era al tipo que se la jugaba por el engrandecimiento de su comunidad. Vos como individuo, básicamente, lo que importaba era lo que se pudiese cantar de ti luego fallecido en el campo de batalla, o la proeza que hubieses hecho trayéndole premios de la Olimpíada, o si habías hecho un buen poema, pero no para Ismael. Tenía que ser hecho para Atenas. Este aquí, que a este chiquilín se le empieza a ocurrir de que hay una escisión entre el cuerpo y el alma. Y que el alma es realmente lo importante, que es lo que hay que cuidar, que es donde reside la capacidad de debatir qué es el bien y qué es el mal. Y que realmente vos te debes, cuando te dedicas, la famosa frase esa de conocerse a sí mismo, era de alguna forma un proceso de introspección espiritual, de conocer si realmente dentro de tu alma realmente te estabas cuestionando cosas. Entonces el tipo lo que estaba haciendo era incendiando la sociedad.
Claro.
Con un montón de tipos que ya no se la iban a jugar para ir a la legión tebana. No se la iban a jugar para ir a
a morir por cierta idea de heroicismo.
A tocar ciertos cánones.
Ahí está.
Pero es que es un... A ver, todo esto inconscientemente, dispuesto para bien o para mal. Las religiones, estos relatos son sistemas de control social. Que lo que justamente generan es que vos tengas a la manada creyendo en estas cosas. Cuando vieron Sócrates,
me viene a la mente que no es un escrito maldito, pero sí el chico malo del boxeo, Muhammad Ali, que se niega a ir al ejército. Dice, a mí no, los vietnamitas lo mataron a nadie de mi familia, así que yo no voy a ir a la guerra.
Y aparte se convierte al Islam.
Sí.
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 O sea, el más maldito de los gringos.
Se cambia el nombre y se convierte al Islam.
Otro.
Entonces.
Qué lindo que haya citado a Mohamed Ali en
esto. Acá viene una cosa maravillosa. Que es que, cosa curiosa, estábamos charlando de Sócrates, y este aquí, que más allá de que está delante de la Biblioteca Nacional, cosa curiosa, y más allá de que lo creyese Menem,
no escribió nada.
Ahí está.
Claro, no.
¿Qué es lo que nosotros conocemos?
Platón.
Es por las segundas, terceras y cuartas versiones, más o menos interesadas según la perspectiva de Platón. Acá viene habitualmente la pregunta chistosa de si Platón realmente estaba discutiendo esas teorías o si la estaba diciendo de una forma tal de que no lo pudiesen acusar a él. Entonces, como si yo empezara a recitar en forma eufórica textos de Bakunin, y si viene la jueza a preguntarme si usted realmente cree en la propiedad privada, digo, no, yo esto lo único que estoy haciendo es Bakunin, que era un ruso que tenía ese problema, de que la verdad que yo no entendía muy bien, pero bueno, es así como yo hablo.
Esto es algo que ha sobrevolado mucho en la columna de ciencia ficción. Obvio. A través de la ficción se despliegan ciertas verdades que versan muchísimo sobre la realidad. Uh-huh. A veces la ficción aliviana las presiones para asumir los problemas que uno tiene. Y permite este campo maravilloso, bueno, que Platón lo tenía claro, de desplegar saberes sobre cosas del mundo.
Haciendo una cita.
Claro, haciendo, sacando, ¿viste?
Acá viene la cosa más maravillosa, que uno dice, bueno, pero de alguna forma el sistema estaba siendo profundamente cuestionado. Pero el sistema tiene algunos artilugios que son los que posibilitan de que, cosa curiosa, el sistema siga funcionando a lo largo de los siglos. Acá vos tenés unos clivajes más increíbles de la historia de la humanidad. Platón toma esa idea del alma y es reciclada por un chiquilín que ha sido el primer gran genio del marketing, que es San Pablo. Entonces, lo que
pero
nosotros...
Ese no tiene pinta de maldito.
Bueno, en realidad...
Ese tiene más pinta de sistémico que
no,
que contrata Nirvana y
Nada más que, ¿qué pasa? Esto nos va a llevar a el final, después de todos estos delirios nuestros, que es terminar charlando sobre lo que dice la Biblia satánica y la Baal.
Sí, tenemos que meter para acá.
Pero eso capaz lo hacemos para después. Para mí, el mal real es San Pablo.
El mal real es San Pablo.
Ahí polémica de creación.
Ahí está, sí. Bien. Si hay un tipo que le arruinó la vida a la humanidad, es San Pablo.
¿Es San Pablo?
Sí, por supuesto.
Salió en un Bukowski, un Baudelaire. No, San Pablo.
No,
San Pablo.
Porque San Pablo se regodea en hacer el mal. Los otros cuestionan el sistema.
A ver.
Ahí está. Tipo ejerce el mal desde el sistema.
Igual me gusta, porque no es un hipócrita.
No.
Bueno, no me gusta que me hagan el mal, pero me gusta que sea, si me lo van a hacer, que me digan, sí, te estoy haciendo.
Pero ¿qué pasa? Si una chiquilina se quiere poner nerviosa, que lea los textos de San Pablo sobre la condición femenina.
Tirame algunos titulares de lo que dice.
Y bueno, la mujer es lo único que sirve para ser la fuente del pecado. Uf. Es el mal con patitas. ¿Tá? Es lo satánico y por eso hay que estarla encerrada. O sea,
capaz que San Pablo, si nos estás escuchando en algún lugar del universo.
Ahora bien.
Si tuviste malas experiencias con las chicas, tampoco las traslades a todo el resto de la humanidad. San Pablo.
Es un gran resentido. un gran tanguero.
Un resentido.
Ahí está. Pero ¿qué pasa? San Pablo lo que hace es tomar esta idea de las enseñanzas cristianas hipotéticas de ese rabino llamado Jesús, que era un hijo de un carpintero, que cuestiona el Imperio Romano, que cuestiona un montón de cosas, es resignificada, reciclada, y termina siendo una religión que predica la docilidad y el bancarse cualquier desgracia en el más acá, en función de que tu alma, que va a ser eterna, va a ser recompensada en el más allá.
Claro, el otro día hablábamos que la idea de que el hijo de un carpintero pudiera ser temblar los cimientos del Imperio Romano, ¿te acordás? Uh-huh. En ciencia ficción, sí, parte 2, sí, escritores americanos, uh-huh, es una idea que si uno la deconstruye y la pone seriamente, claro, Jesús era un tipo bastante revolucionario.
Bueno, por eso terminó donde terminó.
San Pablo, claro.
Claro.
Por, sí.
Entonces, ¿qué pasa? San Pablo es el tipo que le genera la letra a Constantino, que es el emperador romano, que no cree en el cristianismo. El tipo era de otro culto monoteísta, un culto monoteísta solar, de Invictus, ese era el dios que realmente creía Constantino. Pero el tipo se da cuenta que el cristianismo es una religión maravillosa ¿para quiénes? Para los esclavos.
Control social.
Una idea que cuando Nietzsche la dice 15 siglos más tarde,
claro, claro,
todo el mundo se rasgó las vestiduras. ¿Cómo iba a decir
ese anticristo?
Claro, ¿cómo iba a decir esa barbaridad? Cuando en realidad Constantino, a título expreso, en el memorándum, para afirmar de por qué esta religión va a ser la religión oficial, es porque es una religión para esclavos. Este aquí, que ahí tenemos una cosa maravillosa, que ahí arranca la gran tradición herética. Porque hubo un tipo maravilloso que se llamó Arrio, uno de mis héroes de la infancia, que se le ocurrió hacer una lectura tan loca de que, bueno, sí, en Palestina había un hijo, un carpintero que predicó hacer el bien, tener piedad, fraternidad con el extranjero, los 10 mandamientos, un camino propio de evolución espiritual. Tuvo mala suerte, molestó a la clase sacerdotal, molestó más a los romanos, y bueno, los romanos con la clase sacerdotal, que no sabéis lo que le pasó, lo asesinaron. Y persiguieron un poco a sus seguidores, que en realidad eran muy escasos. Obviamente, en la visión de Arrio, Cristo había muerto, punto y aparte. Eso no invalidaba su mensaje. Porque el tipo le decía, bueno, esto es un mensaje ético, absolutamente fundamental, de sentido común. Y eso es lo que quería propalar. Este aquí, que Arrio, era la gran corriente del cristianismo en la época de Constantino. Constantino escucha todo eso, le parece muy sensato, y acto seguido lo manda a asesinar. Claro, porque
no da muchas vueltas.
No, obvio. Porque, ¿qué pasa?
Nada de censura ni nada.
No,
porque matalo.
Si vos
cero
le sacabas el tema del castigo eterno, de los hipersagrados, de la clase sacerdotal, no servía, queda invalidado como sistema contra lo social.
Claro.
Tan solo te servía como modelo de conducta, como podía haber sido el budismo. Entonces, con eso no vamos ni a la esquina. Entonces,
y ciertas clases podrían haber perdido los beneficios siguen gozando, en cierto sentido.
Ahí está. Entonces, ahí viene un proceso absolutamente maravilloso, que es de que a partir de ese momento la estructura de poder sistemáticamente queda legitimada por la divinidad. Yo soy rey de Francia. En el caso de los reyes de Francia es mucho más divertido, pero, porque no solamente decía que los había puesto a Dios, sino que eran parientes de Jesús. Por eso son los reyes taumaturgos. Si vos te fijas en las catedrales góticas, va a ver la representación de los tipos haciendo auténtico reiki, imposición de manos. Porque supuestamente ellos, los capetos, aducían ser parientes de Jesús, y por eso todo el código de Da Vinci, todos esos delirios. Sí. Pero era de que los tipos no explotaban los siervos por haber sido unos truhanes eficaces su tatarabuelo, sino porque, cosa curiosa, Dios los había puesto en ese lugar. Ahí surge una cosa maravillosa, que es que de a poco, especialmente sobre el Renacimiento, empiezan a surgir autores que se les ocurre, con la mejor intención del mundo, empezar a escribir utopías. Tenés desde Bacon hasta Campanella hasta Moro. Ahora bien, vos decís, bueno, y estos tipos está todo bien, ¿no? Escriben sobre una sociedad lo buena que puede ser.
Bueno, si no se ajusta a lo que la clase dominante quiere.
No. El mero hecho que vos empezaras a escribir eso, quiere decir que subyacía la pecaminosa idea de que vos, en realidad, no estabas tan feliz sobre el mejor de los mundos posibles, que era este que te había tocado. Claro, porque ¿cómo vas a estar escribiendo que hay una utopía mejor que esta? Sí, nos gobierna.
Sí, este es el mejor de los mundos.
Ahí está. Nos está gobernando un Habsburgo, un Capeto, ¿no? Un Borbón. O sea, estás en el mejor mundo de lo posible. No veo cuál es el cuál es tu problema. El hecho de que hayas nacido siervo o artesano, la verdad que es una bendición.
Sos un malagradecido.
Sos un malagradecido.
¿Cuál es tu problema? Sos un malagradecido. Y si querés, podés ir
a la guillotina.
A la guillotina, ¿no? Si no te gustó.
De hecho, en realidad. Y esto es otra cosa deslumbrante que tiene la historia de las ideas. El título de la confesión se empieza a implantar como contralor social, obviamente, para empezar, en España, el gran primer estado nacional de Europa. Y el primer pecado que se te preguntaba no era si estabas mirando a la aldeana pelirroja. No, eso a nadie le importa. Era si habías obedecido a tu príncipe. Ahora, imagínate que a vos se te ocurre la loquísima idea de tratar de explicar al párroco, en una muy buena, de que tu príncipe lo único que ha hecho es robar, violar plebeyas, llevarte a guerras inconducentes, matarte de hambre. Entonces, lo único que está demostrando es que vos no entendías qué era el bien. ¿Por qué? Porque ese rey estaba en ese lugar porque Dios lo había puesto. Y parte de su plan era probarte a vos. Entonces vos un tipo de poca fe.
En la primera vez
que te habían robado a tu compañera y que te habían matado de hambre, vos habías dudado del príncipe. O sea, un tipo claramente de muy poca fe, que obviamente se tenía que ir al infierno.
Bueno, en el relato bíblico pasan esas cosas.
Bueno, estaba pensando el libro de Job.
Ahí está.
El libro de Job. Dios pone a un tipo, ¿no? Y las cosas horribles que le pasan a esa persona solamente para que Dios. Claro, lo que pasa es que.
Para que termine agradeciendo.
Claro, para que termine como una prueba de fe. Bueno. Que Dios le dice: vos no me lo mates. Hacele lo que quieras vos, Satán, pero no lo mates. Vas a ver que la fe de este hombre.
Ahí va, que ha puesto.
Ahí te está.
De hecho. Entonces,
¿Qué clase de Dios, hijo de. Hace eso con una persona.
Hay una cosa complementaria que es maravillosa, que yo lo descubrí hace pocos días, que es el Salmo 77 de la Biblia, en el que al tipo, y acá viene las cosas maravillosas, que es qué eterna que la Biblia. Vete aquí que el vil plebeyo, que tiene mucha fe en Dios, ve que todas las riquezas, todas las chiquilinas, todas las bienaventuranzas le vienen a su vecino, qué cosa curiosa es. Un impío hijo de puta. Entonces, bueno, desde un punto de vista casi de método experimental, había una prueba bastante compleja de sortear, de que yo trato de hacer buena letra, creo, cumplo la rajatabla de los mandamientos y lo único que tenemos son problemas. El otro, que es una rata de caño, lo único que le cae son bienaventuranzas.
Una historia más vieja que la historia mía.
Claro. Entonces, en el Salmo 77, vos empezás a leer eso y decir, ¿y esto cómo lo arregla? Bueno, al final hizo una cosa maravillosa, y ahí entendés a San Pablo, que es de que el tipo se da cuenta de que todo eso fue un ardid para poner a prueba su fe. Casi se desbarranca en la incredulidad, cuando en realidad va a ser maravilloso el espectáculo de ver que el otro va a ser precipitado al infierno, su alma va a ser consumida por las llamas, y de que se va a solazar en el sufrimiento del otro. Entonces, todo esto obviamente está bastante alejado de la moral hipotética de caridad y de amor al prójimo, etc. O sea, es de que yo quiero que mi Dios también que me mande desgracias, siempre y cuando a mi vecino le mande muchísimo mayor cantidad de desgracias.
No, porque ayer estaba leyendo una letra de Babasónico, me gustó mucho y me hizo acordar de lo que decís. Porque dice, de un B-Sides que pertenece al Vedette, un disco que no es de la discografía, digamos, oficial, pero pertenece, dice, sé que los malos viven más y la pasan mejor que el don del hombre. O sea, me hizo colar un poco, sí,
lo que es el concepto.
Pero también lo
rastreas también en Discépolo.
Sí, y se llama El Bandido esta canción, que no es casual. Porque también tiene que ver un poco con el tema de los malditos y la gente que se posiciona a los márgenes de la moral social. Y cómo, bueno, estas fantasías y estos actos que llevan ellos adelante terminan siendo las fantasías de todos un poquito.
Claro que sí.
Era lo que hablábamos hoy. Sí.
Ahí, de a poco, hay una cosa maravillosa que es que luego del Renacimiento empieza a surgir en forma creciente, sí, algo que ya había, que son crecientes escritores, aparte de los heréticos, los tipos que empiezan a reírse.
Ah, sí.
Todo ahora bien, más satíricos.
Sí, pero ahora
la risa siempre estuvo peleada con...
Sí. Vos pensás de que en la Edad Media, proceso de reforma, en Suiza, vos podés hacer casi cualquier cosa menos reírte. Porque cuando te reías, según los postulados calvinistas, ingresaba el demonio en tu cuerpo. ¿No? O sea,
qué lindo para vivir ahí, ¿no?
algo complicado como mandato, ¿no? O sea, eso era el bien, ¿no? O sea, si vos te llegas a reír, se penetra el demonio en tu cuerpo. Muy bien. Entonces, a partir de eso, vos empezás a tener...
Entra el humor.
Claro. Entonces tenés tipos como Swift, como Voltaire, como Diderot, que de a poco van a empezar a corroer las bases del orden a partir del humor.
De todo lo que hemos estado hablando recién, cómo se conformó este social que estos tres escritores comienzan a partir de la risa a subvertir de a poquito.
Sí, entonces, luego va a haber crecientemente, después que vos te podés empezar de alguna forma a reírte del poder, empieza el nuevo estadio, que obviamente por eso eran tan perseguidos, por eso el Lazarillo de Tormes era tan perseguido.
Claro.
Que es de que la gente dice, bueno, muy bien, todo muy divertido, esta pantomina de este despotismo. Vamos a tratar de cambiarlo. Entonces ahí empiezan los malditos en serio, que empiezan a ser los escritores revolucionarios.
¿Y quiénes son los primeros malditos de la historia?
Acá
comienzan los escritores revolucionarios. Pues bueno, claro, hablamos hace más de 2000 años.
No, nada más que ahí vos tenés.
¿Ahí quién empieza?
No, nada más que vos ahí tenés una cosa maravillosa que es la imbricación, que es 200 y pico de años, que va del Renacimiento hasta la Ilustración, que es un proceso absolutamente deslumbrante, que es cuando el ser humano se empieza a parar por sus propios pies sin un dios, tratando de recuperar lo de la antigüedad, lo rescatable, empezarse a reír, empezar a cuestionar y empezar a conspirar contra el poder. Todo eso, obviamente, la eclosión de eso es, bueno, uno de mis héroes, obviamente, por antonomasia, que es todo el espíritu enciclopédico, y obviamente uno de los tipos es este niño, que es
Diderot.
Diderot, que solamente con este título que se llama Tratado de la Barbarie de los Pueblos Civilizados, es una idea totalmente socrática, porque te das cuenta que el tipo se empieza a reír de su sociedad y empieza a cuestionar. Este tipo es un ateo en el 1750. Entonces, un tipo que se burla del rey, se burla de la iglesia. Y obviamente, y acá viene muy correlacionado, última idea, para que se queden pensando, es de que todo esto fue posible gracias a la tecnología. Tran, tran.
Yo me vamos a hacer una cosa. Sí.
Lo dejamos ahí.
Hoy sentamos la base de la sociedad y ya estamos rompiendo las principales normas. Hacémonos una segunda parte.
Dale.
De malditos. No sé.
Yo estoy muy de acuerdo.
Si no, porque aparte ahora se vienen los nombres que todos conocemos.
Sí.
Y en las sociedades el rol que jugaron, pero me parece lo más justo con toda esta gente.
Sí, sí.
Aparte me gustó la idea, bueno, de comenzar, de que los malditos no son tan esa cosa con la cual uno podría pensar, tipo Baudelaire,
no,
sino que viene de mucho antes. Mucho antes. Y me parece que dejamos a todos, nos paramos acá.
Y el jueves
que viene,
el último. Piensen de por qué el príncipe Bakunin era un príncipe luciferino, pero dicho por él mismo.
Bien. Nos quedamos con eso de veres. Jorge, muchas gracias por la columna épica, como siempre. No sé, vos, brother, nos quedamos con esos deberes.
Yo, la verdad, que sí. Me quedo pensando.
Y nos vemos en una semana.
Dale.
Las columnas de Diomedes están compartidas en www.uniradio.edu.uy. También la pueden encontrar en nuestro Facebook, en Uniradio, donde compartimos todas las notas. También en Twitter, Marce, ¿no?
Sí. Exactamente. Las, o sea, compartimos el link.
Y Jorge, así te hacen más amigos. Tú tenés, Jorge Diomedes es tu Facebook, donde compartís todos este y otros contenidos.
Sí, otros. Y otros delirios más.
Exactamente. Bueno, muy amable, Jorge.
Muchas gracias.
Te agradecemos. ¿Tenemos canción para cerrar, Diego? Sí, tenemos.
Sí, tenemos una canción.
¿Cómo se llama?
Capital Inicial, es la banda brasilera también. Así como ayer escuchamos a Raúl Seixas, que es lo de lo mejor del rock brasilero de los 80, también Capital Inicial formó parte de esa generación. Y nos vamos escuchando Velos e Malditos.
Ah, me encantó, buenísimo.
Belos e malditos fez para o prazer. Os últimos a sair, os primeiros a morrer. Belos e malditos, eles são ninguém. De carne quase sempre, são anjos para alguém, são anjos para alguém. Suave é, suave é a noite. De bar em bar, de bar em bar, de bar em bar. Belos e malditos, culpados por viver num mundo feito de tédio e cego para o poder. Belos e malditos, drama e carnaval. O lado escuro do paraíso e o bem que vem do mal. Bem que vem do mal. Suave é, suave é, a noite é de bar em bar, de bar em bar.
tarde.